Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios porque siempre es bueno estar juntos para alabar al Señor, agradecer por la salvación, celebrar que Cristo resucitó de entre los muertos un día como hoy. Vamos a orar. Señor, gracias porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias por tu palabra, por medio de la cual tú nos iluminas, nos guías. Gracias por tu palabra, Señor, a través de la cual te das a conocer a nosotros. Señor, agradecemos también por los días de la semana transcurrida. Gracias porque eres fiel. Gracias, Señor, porque es un testimonio de tu fidelidad el hecho de que podamos estar presentes. Gracias también porque tú eres quien produce en nuestro corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias porque nos atraes hacia ti. Señor, te agradecemos porque todo lo que nosotros podemos entender, lo que podemos hacer, tú eres la causa, Señor, y a ti te damos la gloria. Queremos, Señor, también rogarte que tú guíes este tiempo, que nos conceda, Señor, el poder tener corazones humildes, oídos atentos, y Señor, concede que podamos escuchar tu voz. Rogamos tu bendición en la predicación de la palabra. Te rogamos, Señor, que podamos ver al Señor Jesucristo y oír su voz. Rogamos que tú sigas salvando a tus ovejas por la proclamación del Evangelio. Te rogamos, Señor, que tú sigas transformando a tus ovejas hasta aquel día en que veamos al Señor Jesucristo. Queremos también recordar a nuestros hermanos que están pasando dificultades diversas, Señor, algunos que están sufriendo en su salud. Te rogamos que tú los fortalezcas, Señor, que tú los consueles, que tú les proveas las cosas necesarias. Aquellos que están atravesando situaciones de dificultad económica, Señor, rogamos que tú proveas de sus necesidades. Queremos rogar por nuestros hermanos, Señor, que están en dificultades de salud, no solo de esta congregación, también de los hermanos de las otras congregaciones. Te rogamos por la familia de la iglesia de Calquetó, que requiere una cirugía de su niña. Señor, rogamos que tú proveas conforme a tus riquezas en gloria. Señor, queremos rogar también por las personas que gobiernan este país, el estado y el municipio. Señor, rogamos que tú obres y que según tu voluntad, Señor, tú les extiendas tu misericordia si tú los has elegido para salvación. Queremos ser fieles en orar por toda clase de personas, aún por aquellos que nos gobiernan, recordando, Señor, la condición de las personas sin Cristo, sin esperanza y expuestos, Señor, a tu ira. Rogamos también que como iglesia nos utilice, Señor, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a luz admirable. Te agradecemos por todo, Señor, y rogamos que este tiempo podamos darte a ti la gloria. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, sean todos bienvenidos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 26. Salmo número 26. Vamos a leer juntos los versículos 6 hasta el 8. Dice: lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de tu morada de tu gloria. Lo leemos juntos. Dice: lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Amén. Vamos a cantar el himno 464, Grato es contar la historia. Thank you.
Grato es contar la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual echa mi ansiedad. Cuán bella es esa historia, mi tema de victoria es esta antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia que ayuda al mortal, que en gloria y portentos no reconoce igual. Me agrada referirla, pues me hace mucho bien. Por eso a ti deseo decírtela también. Cuán bella es esta historia, mi tema de victoria es esta antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia que antigua sin vejez parece al repetirla más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay quien nunca oyó que para serle salvo el buen Jesús murió. Cuán bella es esa historia, mi tema de victoria es esta antigua historia de Cristo y de su amor.
Amén. Cantamos el himno 319, Dulce Comunión.
Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Hoy yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los puedes gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder, Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador.
Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 2. Vamos a dar lectura del versículo 1 hasta el versículo 16. Dice la palabra del Señor: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. Vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios que trae el pastor José Tzul.
Buenos días, hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, capítulo 6. Capítulo 6 nos dice en versículo 1. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ahora, en los primeros versículos de este capítulo, nos está mostrando el escritor, inspirado por Dios, el Espíritu Santo, las consecuencias de la caída en el pecado. Las consecuencias de la caída en el pecado. Todo lo que nos está hablando el escritor en capítulo 6, Son los frutos, los resultados de la caída en el pecado. Fue tanta la maldad en aquel tiempo, que aún Dios dice en versículo 5 que Él vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios vio por fuera la maldad de aquella gente en aquel tiempo, y Dios vio también por dentro de aquellas personas la maldad que había en ellos. Eso nos está mostrando que la humanidad, después de la caída, quedó corrompida totalmente. Corrompida totalmente. Dios vio no solamente la maldad, la práctica de la gente en aquel tiempo, sino Él pudo ver dentro de la gente la maldad que tenía en ellos, maldad en los pensamientos, maldad en sus propósitos y maldad en la realización. Era mucha esta maldad de la gente de aquel tiempo. La gente no ha cambiado. La gente, después de la caída, todo, nosotros como hijos de Adán, Nacimos en este mundo con una naturaleza corrompida, totalmente corrompida. Desde la cabeza hasta los pies, todo está corrompido. Todo está lleno de maldad por naturaleza. Todo está lleno. De tal manera que Dios dice el escritor que Él se arrepintió de haber creado al hombre. La verdad, Dios no es hombre para que se arrepienta, ni es hijo de hombre para que mienta. Él no puede arrepentirse ni puede mentir. Él es Dios. Y la palabra de Dios nos muestra diciendo: yo, Jehová, no puedo cambiar. Yo, Jehová, no puedo cambiar. No cambio. Dios no puede cambiar su propósito porque es eterno. Dios no puede cambiar su propósito porque es inmutable. Dios no puede cambiar en ninguna manera. No puede cambiar. Por eso dice: ustedes, hijos de Jacob, no habéis sido destruidos porque yo, Jehová, no cambio. Esa es nuestra esperanza. Ese es nuestro consuelo. Si Dios cambiara, seríamos destruidos. Seríamos destruidos. Pero nuestra esperanza y consuelo es que Dios no puede cambiar. Su amor no puede cambiar. No puede cambiar. Su propósito no puede cambiar. Su pacto no puede cambiar. Su palabra no puede cambiar. Sus promesas no puede cambiar. Su fidelidad no puede cambiar. El que ha comenzado en nosotros la buena obra de salvación nunca va a cambiar con nosotros. Lo que ha comenzado en nosotros, Él lo va a terminar, porque Él así lo dice: yo no soy hombre para que me arrepienta, ni hombre para que yo mienta. Para que no mienta. Cuando nos dice que Dios se arrepintió, no está diciendo que la mente de Dios haya cambiado. Que la mente de Dios haya cambiado. Dios no puede cambiar en su mente, en su entendimiento. Su entendimiento o su mente es eterno, es inmutable. Él no puede cambiar. No puede cambiar. El cambio, cuando dice que Dios se arrepintió, Él cambió su trato con la humanidad. Porque Dios, lo que Dios vio en la humanidad fue tan desagradable a los ojos de la santidad y justicia de Dios. Fue algo tan desagradable a los ojos de la santidad y de la justicia de Dios. De manera que Dios, Él cambió su trato con la humanidad. Cambió su trato con la humanidad de tal manera, dice Dios: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ahora, en versículo 9, dice, versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Mira qué pasó en aquellos días. Miremos cómo la gracia de Dios es tan soberana. Dios es soberano en su gracia. Y Él pudo mirar con gracia, con ojos de gracia, con ojos de misericordia, con ojos de bondad a Noé. Dios es soberano en su gracia. Él no miró con gracia al resto de la humanidad, sino que miró con gracia, misericordia y bondad a Noé. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no miró con gracia a toda la humanidad? Porque Él no quiso. El Dios de la Biblia es soberano. Él hace la diferencia entre unos y otros. Él hace la diferencia entre usted y el vecino, entre usted y el pariente. No somos nosotros los que hacemos la diferencia, sino Dios. Dios dice en su palabra: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Me compadeceré del que yo me compadezca. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios es soberano en su misericordia. ¿Es soberano en su misericordia? Dios es quien hace la diferencia. Dios es quien hace la diferencia. Pablo dice: ¿quién te distingue? ¿Qué tienes? ¿Qué has recibido? ¿Qué tienes? Lo que tienes, ¿de dónde viene? Lo que tienes, lo tienes porque lo has recibido. Dios te lo dio. Dios te lo dio. Dios hace la diferencia entre los unos y los otros. Dios tiene todo el derecho, toda la soberanía de hacer la diferencia entre los unos y los otros. Las criaturas humanas no tenemos ningún derecho. No tenemos ningún derecho. Nos está diciendo que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué causa? ¿Por qué causa? Porque tenía él méritos humanos para que Dios lo mirara con gracia y misericordia. No. No. Noé era un hijo de Adán, como todas aquellas gentes, como nosotros. Él era un hijo de un pecador. Y él en sí mismo, él no tenía ningún mérito para merecer la gracia de la salvación. ¿Por qué halló gracia? ¿Porque tenía buenas obras? ¿Por causa de sus buenas obras? En ninguna manera. Si Dios nos ha mirado a nosotros con gracia eterna, no es por nuestras obras, ni es por algún mérito humano en nosotros. Todo es de gracia. Todo es por gracia. Todo es por el don de Dios. por el regalo de Dios. No hay ninguna causa en nosotros por el cual recibamos o que Dios nos mire con gracia salvadora. Porque por gracia ustedes son salvos por medio de la fe. Esto no es de ustedes, es don del cielo. Es don de Dios. Es regalo de Dios. Es favor de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe delante de Él. Toda la gloria Dios lo merece. Toda la gloria de la salvación Dios lo merece. Demos gloria a Dios. Demos gracias a Dios por su gracia inefable que Él nos ha dado en su Hijo, el Señor Jesucristo. Ahora nos dice que Noé era varón justo. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noé, varón justo, era perfecto. Esto es el fruto de la gracia en Noé. Es el efecto de la gracia en Noé. No es la causa de recibir la gracia, sino el fruto, el efecto de la gracia en Noé. Y dice que Noé caminó con Dios. Caminó con Dios. Y es lo que vamos a meditar en esta mañana. Caminar con Dios. Caminar con Dios. También la palabra de Dios nos dice que Enoc caminó con Dios. Caminó con Dios. Entonces, ¿cómo pudieron estos hombres y los demás creyentes bajo el Antiguo Testamento caminar con Dios? ¿Cómo puedo caminar con Dios? ¿Cómo puede usted caminar o andar con Dios? Vamos a ver algunos pensamientos. Primero, Noé caminó con Dios porque él estaba reconciliado con Dios. Un pecador que no está reconciliado con Dios no puede caminar, no puede andar con Dios en este mundo. No puede. La Biblia nos dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Dos personas que no están de acuerdo no pueden andar juntos. Dos enemigos no pueden andar juntos. No pueden andar juntos. Necesitan estar en paz las dos personas. Paz, reconciliación o paz quiere decirnos paz entre enemigos. Entre enemigos. Cuando viene la paz entre gentes de un pueblo, eso quiere decir que hay paz entre los enemigos, que ya no existe enemistad, solamente hay acuerdo, hay tranquilidad, hay paz. Por naturaleza, todo hombre nacido en pecado, nacido en este mundo, es enemigo de Dios por naturaleza. Enemigo de Dios en sus hechos, enemigo de Dios en sus palabras, enemigo de Dios en su mente. Es un enemigo de Dios. De tal manera que el pecador que está en enemistad con Dios también odia a Dios. No ama a Dios. Es una mentira cuando la gente del pueblo dice, ah, todos amamos a Dios, tenemos amor a Dios, yo amo a Dios. No es cierto, no es cierto. Están en contra de Dios. Porque en vez de adorar a Dios en espíritu, están adorando a sus imágenes, a sus ídolos. Y se están quejando en contra de Dios. Eso manifiesta que no son amigos de Dios, que no están en paz con Dios, son enemigos de Dios. La enemistad nace en el corazón. Por tanto, esa enemistad en el corazón los lleva a odiar a Dios. De tal manera, dice, no queremos que tú reines sobre nosotros. No nos gusta. No nos gusta que nos mandes. No nos gusta que nos ordenes. Nosotros queremos hacer lo que queremos hacer. Queremos tener libertad de hacer con lo que queremos hacer. No queremos tus órdenes. No queremos tus mandatos. No queremos tu autoridad. No queremos nada contigo, dice el hombre natural. Pero Dios es tan sabio. Dios es tan sabio. Y en su sabiduría infinita, Él diseñó la manera cómo reconciliar a su pueblo consigo mismo. Dios, en su sabiduría infinita, Él diseñó la manera cómo reconciliar a su pueblo consigo mismo. Vamos a leer lo que dice en 2 de Corintios capítulo 5. Capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5. Nos dice en versículo 18, y todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios. Dios es la fuente y la causa de toda la gracia salvadora. Dios es la fuente y la causa de toda la gracia que nos salva. Dice, todo esto proviene de Dios. No proviene de nuestra decisión. No proviene de nuestro esfuerzo. No proviene de nuestra voluntad. Toda esta gracia, toda esta misericordia, toda esta salvación viene de Dios por su gracia. Por su gracia. Dice, ¿quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación? Dios nos reconcilió consigo mismos a través de la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. No había otra manera o forma de que Dios reconciliara a sus escogidos consigo mismo, sino solamente por la muerte de su Hijo, el Señor Jesucristo. Dice versículo 19, Dios estaba en Cristo. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, estaba en el mundo, andando en el mundo, Dios estaba en Él. Dios habitaba en ese cuerpo humano. en ese tabernáculo humano, Dios estaba viviendo. Dios estaba allá. Estaba allá. Jesús es hombre verdadero. Pero a la vez, en esa naturaleza humana, estaba la naturaleza santa de Dios. Por eso la Biblia dice que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. No falta ningún atributo. Está completo. Y todos los que estamos en Cristo, estamos completos. ¿Nos falta algo? ¿Nos hace falta algo? No. Tenemos en Cristo una justicia completa, una limpieza completa, un perdón completo, una santidad completa. Todos los que estamos creyendo en Cristo, estamos completos en Él. Estamos listos para partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Está diciendo, no, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahora, cada hombre, mujer, que está apartado de Dios, alejado de Dios, usted debe reconciliarse con Dios. Usted tiene armas de rebelión. Armas de enemistad contra Dios. Armas de odio en contra de Dios. La palabra de Dios nos dice, usted debe bajar esas armas. Bajar esas armas. Debe humillarse. Debe humillarse. Debe reconciliarse. Buscar la paz con Dios. Usted no puede luchar con Dios. No puede pelear contra Dios. No puede. Dios, el Señor, está diciendo, por medio de esta palabra, por medio de su evangelio, Dios te dice, reconcíliate conmigo, dice Dios. Si no lo haces, te va a ir mal. Te va a ir mal. Si no te reconcilias con Dios, no puedes caminar con Dios. No puedes andar con Dios. Noé caminó con Dios porque estaba reconciliado con Dios. Es solamente por el Señor Jesucristo que nos podemos reconciliar con Dios. Cree en el Señor Jesucristo. Y vas a estar en paz para con Dios. Vas a tener paz con Dios. Ahora, nos dice la palabra de Dios que Noé caminó con Dios. Noé, en segundo lugar, Noé caminó con Dios porque tenía puesta su mirada, sus ojos de fe, únicamente en el Dios vivo y verdadero. Él puso sus ojos de fe únicamente en el Dios vivo y verdadero. ¿Qué hizo esa gracia de Dios en Noé? Miremos lo que dice en Hebreos capítulo 11, en versículo 7. Dice, por la fe Noé. Eso es la gracia. que obró en Noé para que él creyera a Dios. Noé estaba muerto en sus delitos y pecados antes. Cuando Dios le mostró su gracia, le dio su gracia, también le dio la fe para que este hombre creyese a Dios. Y Noé no solamente creyó a Dios, pero también creyó la palabra de Dios. Nadie puede creer a Dios sin creer su palabra. Si tú crees a Dios, tienes que creer su palabra. Si crees su palabra de todo corazón, tienes que creer a Dios. No puede haber una sola cosa. Noé creyó a Dios y creyó también la palabra de Dios. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La gracia le hizo heredero de la justicia del Señor Jesucristo. Es la gracia, hermanos, somos salvos solamente por la gracia de Dios y recibimos esa gracia, esa salvación, por medio de la fe. La fe no es la causa para recibir las bendiciones de Cristo, las bendiciones de la redención. La fe no es la causa, sino el medio. Es la mano por el cual recibimos lo que Cristo obtuvo con su sangre en la cruz del Calvario. Por esa gracia, Noé creyó a Dios. Por la gracia, creemos a Dios. No solamente estamos creyendo en Dios, sino creemos a Dios. Creemos a Dios y creemos su palabra. El arca fue construida por medio de la fe. Noé creyó lo que Dios le dijo. Dios le dijo, Noé, voy a traer un diluvio sobre este mundo para destruir a todos, tanto la humanidad como los animales. Noé creyó esta palabra. La fe que viene por la palabra de Dios cree lo que Dios dice. Los hombres dicen, yo tengo que ver primero para creer. Noé nunca había visto una lluvia, menos un diluvio. Pero cuando Dios le dijo, voy a traer un diluvio, él lo creyó. Creer a Dios es un milagro. Porque la fe no es de nosotros, es don de Dios. Creer a Dios, creer su palabra, creer en sus promesas, creer en su persona y en su obra consumada en la cruz, es un milagro bendito de Dios. El arca fue construido por fe. Por fe. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos está diciendo, mira esto. Estamos en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Mira lo que dice. El escritor, inspirado por Dios, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús. Dios nos dio la fe. Él mismo sostiene la fe que nos ha dado. Él sostiene nuestra fe durante nuestra peregrinación en este mundo. Si Dios no sostuviese nuestra fe en este mundo, hermanos, vamos a hundirnos como un barco. Vamos a hundirnos como un barco. Cristo es el ancla de nuestra fe. Cristo es el ancla de nuestra esperanza. Cristo es la roca de nuestra fe. Cristo es la roca de nuestra esperanza. Cristo es la roca de nuestra seguridad. Una vez, Pedro, cuando vio que Jesús estaba andando dentro del mar, él dijo: Señor, si tú eres, manda que yo camine también en las aguas. Y el Señor le dijo: ven, ven. Y él comenzó a caminar dentro del agua. Comenzó a caminar. La Biblia dice que Pedro vio que el viento era fuerte. Él quitó sus ojos de Jesús y vio cómo el viento estaba moviendo los árboles, cómo el viento estaba moviendo el mar. Y comenzó a hundirse. No debe quitar sus ojos de Jesús. Puesto los ojos de Jesús hoy y siempre, no lo quites, porque nos puede pasar como Pedro. Quitándonos los ojos de Jesús, podemos hundirnos. Nosotros no tenemos poder en nosotros mismos, no tenemos fuerza para sostenernos. Dios, el Dios que nos hizo creer, Él sostiene nuestra fe para llegar al lugar de gloria. Al lugar de gloria. Es muy importante poner siempre los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Ahora, otro asunto. La Biblia nos dice que Noé caminó con Dios. Noé caminó con Dios porque vivió en comunión con Dios. Él vivió en comunión con Dios. Para que podamos caminar o andar con Dios aquí en este mundo, necesitamos estar todo el tiempo en comunión con Dios. En comunión con Dios. Toda su vida, toda la vida de Noé, él vivió en comunión con Dios. Dios tiene comunión. ¿Con quiénes? Con los que le temen. Con los que le creen. Con los que le aman. Con los que le adoran. Con los que le oyen. Con los que le siguen. Con los que le conocen. Dios tiene comunión con los que le temen, con los que le tienen respeto. Dios tiene comunión con estas personas. Dios tiene comunión con los justos, con los justos, no con los impíos, con los que no le conocen a Él, no le creen a Él, a los que son enemigos de Dios. Dios no tiene comunión, no tiene compañerismo con ellos. Dios tiene compañerismo con su pueblo que ama y que ellos aman también a Dios. Dios tiene comunión con aquellos que Él ha llamado. El Señor nos ha llamado para tener comunión con su Hijo, el Señor Jesucristo. el Señor Jesucristo. Tenemos comunión con Dios por medio de la oración. Por medio de la oración. La palabra de Dios nos dice, orad sin cesar, oren todo el tiempo, velad en oración. Estemos en comunión con Dios todo el tiempo en oración a Dios. También, comunión con la iglesia. Es importante, hermanos. Si tenemos comunión con Dios, también debemos tener comunión con los unos y los otros. Porque son el pueblo de Dios. Son los amados del Señor. Son los escogidos del Señor. Son las ovejas del Señor. Y debemos tener comunión los unos con los otros. Tener comunión también con los que están pasando pruebas. No abandonarlos, no dejarlos, sino saber de ellos, orar por ellos. Orar por ellos es tener esta comunión juntamente con ellos. Si queremos caminar o andar con Dios, es necesario que estemos siempre en comunión con el Señor, con Dios. Ahora, la última cosa. Nos dice la palabra de Dios que Noé caminó con Dios. Caminó con Dios. Noé caminó con Dios porque Dios lo preservó o lo guardó. Él caminó con Dios porque Dios lo preservó o lo guardó. O lo guardó. Noé fue guardado en el arca, para no sufrir el juicio del diluvio que cayó sobre el mundo de los impíos. Dios lo protegió en el arca para que no sufra el juicio del diluvio. Cada creyente verdadero en el Señor Jesucristo es un pueblo amado por el Señor. Es un pueblo escogido por el Señor. Es un pueblo escogido por el Señor. Ahora, Dios ama a sus escogidos. Y Él los guarda. No los guarda en un edificio. No los guarda en una religión. Miremos dónde Dios guarda a los suyos. En San Judas. En el libro de San Judas. Mira qué precioso. Es lo que nos dice las Santas Escrituras. Dice, versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¡Qué precioso! Todos los elegidos, los amados de Dios, los que creemos en el Señor Jesucristo, somos guardados, protegidos, asegurados en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es nuestra arca de salvación. Es nuestra arca de seguridad. De tal manera que el juicio de Dios que debería caer sobre nosotros como pecadores culpables por nuestros pecados, ese juicio ha caído sobre nuestro representante, nuestro mediador, nuestra cabeza, que es el Señor Jesucristo. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos en el Señor Jesucristo la justicia de Dios. Todo el juicio, toda la justicia que debería caer sobre nosotros como culpables por nuestros pecados, ha caído sobre el Hijo de Dios. Sobre el Hijo de Dios. Ahora somos guardados en Jesucristo, y de ninguna manera va a caer sobre nosotros el juicio de Dios, porque ha caído sobre nuestro Señor Jesucristo. Ahora somos libres, hermanos, de la ira venidera. Somos libres, somos salvos de la ira que viene, que va a caer sobre todos aquellos que no creyesen en el Señor Jesucristo, que no creyeran en el Señor Jesucristo. ¿Por qué somos libres de la ira que viene? La Biblia nos dice así: pues como Jesús o como Cristo es, así somos nosotros en este mundo. Esa es la razón. Esa es la respuesta. ¿Por qué soy libre de la ira de Dios ahora mismo? Pues, como Él es, como Cristo es, santo, puro, sin pecado, así somos nosotros en este mundo ahora mismo. De tal manera que para todos aquellos que estamos creyendo en el Señor Jesucristo, ya no hay condenación sobre nosotros. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién acusará? ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Nadie. Dios es quien ya los declaró justos, santos, sin pecado delante de sus ojos, porque Él los mira en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. En Cristo somos justos, en Cristo somos perfectos, en Cristo no tenemos pecado, en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.
Hermanos, gracias a Dios por la exposición de la palabra. Vamos a tener un receso de 5 minutos y regresamos a nuestros lugares para empezar el segundo culto.
Hermanos, continuamos con nuestro servicio en esta mañana. Dice Segunda de Timoteo 1:8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Cantamos el himno número 93, La tierna voz del Salvador. Número 93.
La tierna voz del Salvador nos habla conmovida. Oíd al médico de amor que da a los muertos vida. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles en luz, nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. Cordero manso, gloria a ti, por Salvador te aclamo. Tu dulce nombre es para mí la joya que más amo. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. La amarga copa de dolor, Jesús, fue tu bebida. En cambio das al pecador el agua de la vida. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles en luz, nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. Y cuando al cielo del Señor con él nos elevemos, arrebatados en su amor, su gloria cantaremos. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles en luz, nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús.
Dice el Evangelio de Juan 15:12-13, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Cantamos el himno 468, Hallé un buen amigo, número 468.
Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salvó del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela en la tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, do el creyente fiel con él a demorar. Y cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí.
Amén. Ahora su hermano Joel nos trae la palabra de Dios.
Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo. San Mateo. Vamos a dar lectura al versículo 25 hasta el 30. San Mateo capítulo 11, versículo 25 al 30. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estaba escuchando algo importante que se nos recordó, y es poner los ojos en el Señor Jesús. Y cuando miramos este pasaje, una de las cosas que hemos de hacer, y no solo este pasaje, sino cuando leemos la Escritura, el clamor de nuestro corazón debe ser que Dios nos dé ojos para ver al Señor Jesucristo. Y justo el tema esta mañana es: mira a Cristo. Mira a Cristo. El Señor nos ha dado su palabra. Y una de las cosas que sabemos por el mismo Señor Jesucristo es que su palabra, en especial, bueno, el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero del Señor Jesús sabemos que el Antiguo Testamento está lleno del Señor Jesucristo. Y es interesante que el Señor Jesús empieza aquí alabando al Padre. Y si nosotros no leímos todo el capítulo, pero en casa puede leer el capítulo para entender el contexto en el cual el Señor Jesús está hablando. El Señor Jesús estaba haciendo milagros. Juan el Bautista estaba en prisión. Y pues pues mandó a dos de sus discípulos a preguntar si él era el que se esperaba o había que esperar a alguien más. Y el Señor Jesús dijo, pues vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan. Y en realidad, después el Señor Jesús empezó a hablar acerca de la situación que él estaba enfrentando en su ministerio. Él hacía milagros que tenían como propósito mostrar quién era él, que él era el cumplimiento de las profecías. Y él, sin embargo, había oposición de parte, pues, de la gente que, pues, uno podría considerar que eran sabios y entendidos. Por eso el Señor empieza a decir: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Y, pues, el Señor menciona también que, bueno, vino Juan el Bautista y ellos estaban, pues, quejándose de Juan el Bautista, porque él no comía ni bebía. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen es compañero de glotones, en lugar de ver el cumplimiento de las profecías. Y mirar a Cristo. ¿Qué es lo primero que nosotros podemos mirar de Cristo en este pasaje? Lo primero que podemos mirar de Cristo es a Cristo alabando al Padre. Cristo alabando al Padre. Dice, Cristo alaba al Padre, y dice, Señor del cielo y de la tierra. Cristo alabando al Padre. Debe llamar fuertemente nuestra atención ver a Cristo alabando a su Padre. A su Padre, que es el Señor del cielo y de la tierra. Y una de las cosas que miramos cuando miramos a Cristo alabando al Padre es que estamos mirando a Dios adorando a Dios. Y tiene que ser así. Dios adora a Dios. Dios ha hecho todo para su propia gloria. Cristo ve al Padre y adora al Padre. Cristo ve al Hijo y se complace de lo que mira. Cristo, el Padre, dice, este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. Y Él está alabando al Padre como Señor del cielo y de la tierra. Señor del cielo y de la tierra. Y es importante que nosotros podamos mirar que, pues, si el Padre mira al Hijo y se complace porque el Hijo es Dios, y el Hijo alaba al Padre porque es Dios, pues Cristo también es Señor del cielo y de la tierra. Lo que Él está diciendo a su Padre, recuerde, dice Jesús, yo y el Padre uno somos, y es el Señor del cielo y de la tierra. El Señor que hace su voluntad en el cielo, el Señor que hace su voluntad en la tierra a pesar de la rebelión de los hombres, a pesar de que el Imperio Romano tenía dominado a los judíos, y a pesar de que, pues, según el emperador hacía lo que él quería hacer, pues terminaba haciendo lo que el Señor quería, el Señor que hace su voluntad en el cielo y en la tierra, y anuncia un edicto para que todos vayan a empadronar al lugar donde ellos habían nacido, y está cumpliendo la voluntad del que hace, de que es Señor en el cielo y en la tierra. Y nace el Señor Jesús en Belén. Herodes, asustado y temiendo por el trono, manda a matar a todos los infantes, y el Señor tiene que ir a Egipto, y se cumple la profecía, la voluntad del Señor: de Egipto llamé a mi Hijo. Señor del cielo y de la tierra, le guste o no le guste al hombre, esa es toda la realidad, y para el creyente es una gran noticia saber que el Señor es Señor del cielo y de la tierra, que Él está sentado en su trono, que todo lo gobierna, es una gran noticia. Ahora, cuando miramos a Cristo alabando a su Padre, a Dios alabando a Dios, nos vamos a encontrar por qué es que Cristo está alabando al Padre. Cristo alaba al Padre, y hay una perfecta armonía entre el carácter del Padre. Es importante que nosotros podamos mirar cómo es Dios, y una de las cosas que se hace evidente en este pasaje es que Dios el Padre y Dios el Hijo tienen algo en común. Y es que Dios el Padre y Dios el Hijo resisten a los soberbios. Dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Dice en el Salmo 119, versículo 130, dice, la exposición de tu palabra alumbra, haz entender a los simples. Y una palabra más adecuada para simples es lo que el Señor está diciendo aquí como niños, sencillos. Haz entender a los sencillos. Dice también la Escritura que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y lo escondiste de los sabios y entendidos. Pero en realidad, ¿de quiénes está hablando el Señor? El Señor está hablando aquí de personas que a sí mismas se consideraban sabias, pero que en realidad no eran sabias. Y esas personas, pues, específicamente eran los líderes religiosos del pueblo de Israel de aquel entonces. Pero en realidad somos cada persona que nace en este mundo. Nacemos todos muy soberbios y pensando que somos muy entendidos. La gente responde al Evangelio pensando en que, pues, el Evangelio es tontería, no es sabiduría. No puede entrar en nuestra cabeza, pero la verdadera sabiduría es la que presenta el Evangelio. Y cuando vamos a Juan capítulo 9, nos vamos a dar cuenta de cómo el Señor, cómo se ilustra en lo que nos narra el apóstol Juan aquí, lo que estaba sucediendo. Lea en casa el contexto de todo el capítulo de Mateo, para ayudarle a ubicar el contexto de lo que está sucediendo. Pero versículo 19 del capítulo 9 del Evangelio de Juan, el Señor había sanado a un hombre ciego de nacimiento, y se estaban haciendo, bueno, los sabios y entendidos estaban preocupados por lo que había sucedido. Y note que dice, y le preguntaron diciendo a los padres de aquel ciego, dice, este es vuestro hijo al que vosotros decís que nació ciego. ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que es nuestro hijo que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le ha abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él, hablará por sí mismo. Estos dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Pero eso dijeron por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. E ahí están los sabios y entendidos. En su propia opinión. En su propia opinión, sabios y entendidos. Pero gracias a Dios, ahí está alguien a quien Dios ha hecho sencillo. Porque si alguien es sencillo, no es porque pues es de otra, nació de otro lugar, o porque él es alguien en que hay que poner la mirada. La verdad es que el ciego fue sencillo porque el Señor lo hizo ser sencillo. Él nació igual que los otros, lleno de sabiduría propia, lleno de entendimiento propio. Y el Señor hizo un milagro. El Señor le abrió sus ojos. Y es interesante que el Señor está diciendo, dice, te alabo porque escondiste estas cosas. Ellos no podían mirar, pero el Señor abre los ojos. Y ahí está, pues, mostrándonos el carácter del Señor. El carácter del Señor es, Él es el único que es exaltado sobre todas las cosas. Él es el único que es el Señor del cielo y de la tierra. Él es el único que es Rey de reyes y Señor de señores. Y por eso Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso dice la Escritura que comer mucha miel no es bueno, ni buscar la propia gloria es gloria, porque en el hombre no hay gloria alguna. Fuimos creados para reflejar la gloria de aquel que verdaderamente es glorioso, que es único, que es alto y exaltado. Aquel que se muestra, como dice el Señor Jesús más adelante, y que se muestra alto y exaltado, sublime, sobre un trono alto y sublime. Aquel que es santo, santo, santo. Y ahora, ¿por qué Dios resiste a los soberbios? ¿Por qué Dios revela eso a los simples? Y dice, porque así te agradó. Porque esa es tu voluntad, porque tú eres soberano. Porque tú eres soberano sobre todas las cosas. Y tú decides hacer como soberanamente te place. Y note que el Hijo es igual, porque después dice, versículos más adelante, después de hablar, porque así te agradó, versículo 26, después dice en el 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Quién era más merecedor de que se le abriera sus ojos y viera al Señor Jesucristo? ¿Los religiosos judíos o el ciego? Y la respuesta es, ninguno era merecedor. Ambos eran merecedores de la ira de Dios. Pero Dios quiere tener misericordia de quien quiere. Al Padre le agrada revelar a los sencillos, a esos sencillos que Él los hace ser sencillos. El Hijo revela al Padre a quien Él quiere. Ambos son Dios, ambos tienen atributos divinos, el Padre y el Hijo. Y dice, el Padre dice, porque así te agradó, el Hijo a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Y a quién? A los niños, a los sencillos. Y tenemos que reflexionar en algo, hermanos, nadie nació sencillo. Yo puedo recordar, y puedo recordar no muy nada de humildad. Nadie hacía las cosas como yo. Era el mejor estudiante. Moralmente hablando, pensaba que era nadie emitía juicio duro sobre otras personas, porque no había otro como yo. Y el Señor obrando, Dios obra de diferentes maneras, pero Dios hace humildes, sencillos a los sencillos. Aquellos de que Él tiene misericordia, Él los hace humildes. El salmista en el Salmo 119 dice, bueno me es haber sido humillado. Antes que fuera humillado, descarriado andaba. El apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, pues estaba no muy humilde, y estaba con todas las ganas y toda la intención de destruir la iglesia del Señor. Y el Señor se encargó de hacerlo un hombre sencillo. ¿Y cómo? Pues le abrió sus ojos en el camino a Damasco, le mostró su gloria, le mostró al Señor alto y exaltado, le mostró a aquel que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Él no se hubiera tirado del polvo delante de nadie, pero el Señor lo bajó del caballo. Y allá en el polvo Él dijo lo que Jesús está diciendo, te alabo Padre, Señor del cielo. Recuerde la pregunta del apóstol de Saulo fue, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta fue, soy yo Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dios hace humildes. Dios hace humildes y Dios humilló al apóstol Pablo. Dios ha humillado a aquellos que somos creyentes. Sabemos que el Señor ha hecho un milagro de hacernos sencillos. Y en todo esto es importante que nosotros ver en el pasaje que leímos en Juan, la arrogancia. Tú naciste del todo en pecado y quieres enseñarnos la ley. Algo que es lamentable es que estas personas eran conocedoras de la Escritura. Ellos conocían el Antiguo Testamento. Ellos sabían cuántas letras tenía el Antiguo Testamento. Ellos sabían cuántas veces aparecía el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Ellos eran tan estrictos, pero una de las cosas tristes es que ellos no exponían la palabra de Dios. Ellos se habían encargado de poner leyes sobre la, o sea, de predicar las interpretaciones de sus leyes y de hacer cargas pesadas que ellos no querían mover con un dedo. Y la Escritura no es para eso. La Escritura es para exponerla, porque la exposición de su palabra alumbra, hace entender a los simples. Y recuerde, hermano, es un milagro el que el Señor nos haga personas simples, personas sencillas. Ahora, la otra cosa que podemos mirar en este pasaje es Cristo llamando a quienes el Padre le entregó. Porque dice el Señor Jesús, versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y el Señor llama, mirar a Cristo llamando a los que el Padre les entregó. ¿Y cómo los llama? Dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nosotros podemos recordar algunos de esos sabios entendidos. Un sabio y entendido de esos entró al templo a orar, dice Jesús, y levantando sus ojos decía, Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como esos otros hombres pecadores, ni como ese publicano que está ahí. Yo doy diezmo de todo lo que gano. Y empezó a decirle al Señor todo lo que él hacía. Él no estaba trabajado ni cargado. Él pensaba que la ley era cosa de niños. Es, yo ya lo hice, casi Dios tiene que aplaudirme. Le estoy diciendo todo lo que he hecho para él. Ese no iba a escuchar, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Pero quiere el Señor que nosotros miremos a Cristo llamando a los que el Padre le ha entregado. Los que el Padre le ha entregado, cuando escuchan trabajados y cansados, escuchan que se les está hablando por su nombre. Otro de esos sabios entendidos vino al Señor Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, los mandamientos sabes. Y cuando le empezaron a decir los mandamientos, él dijo, ay, Señor, eso, todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. Él tenía la idea de que, pues, era pan comido. ¿Cómo va a estar trabajado y cansado si yo ya cumplí todo eso? Pero el Señor está llamando, y el Señor está llamando y llama a aquellos que el Padre le dio. Y aquellos que el Padre le dio soberanamente, el Señor hace algo. El Señor abre sus ojos como aquel ciego. Y el Señor les muestra su gloria. Y ellos miran al Señor Jesucristo. Miran al Señor Jesucristo como aquel que es el único que ha sido capaz de cumplir toda la ley. Miran al Señor Jesucristo y le miran como aquel que, no obstante ser igual a Dios, no tuvo eso como algo a que aferrarse, sino que se despojó, pasaje que leímos en Filipenses, capítulo 2, se despojó, vamos a mirarlo, Filipenses 2, dice, versículo 5, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y podemos, por la gracia de Dios, mirar a Dios mismo hecho hombre. En contraste, esos que estaban aferrados a sus ideas, a su religión, esos que habían hecho mal uso de la Escritura, miraban a alguien que, según ellos, estaba quebrantando la ley de Dios. Miraban a un hombre que le decían que estaba endemoniado. Pero las ovejas del Señor, aquellos de los cuales Él tuvo misericordia, sus ojos eran abiertos y ellos veían. Si usted lee en su casa cómo termina la narración en capítulo 9 de Juan, pues termina este hombre viendo al Señor Jesucristo. Dice, yo soy el que habla contigo. Y él adoró al Señor. Cristo llama a quienes el Padre le entregó. Llama. Ellos ven al Padre en él. Él les abre los ojos y se muestra a sí mismo. Y ven que Cristo es el mismo Dios, creador del cielo y de la tierra. Que es el eterno Hijo de Dios. Que es aquel que es santo, santo, santo. Aquel que vive desde la eternidad. Aquel que no empezó a existir cuando tomó forma humana, sino que por amor de nosotros vino para identificarse en todo con una raza caída. Y él vino, y dice la Escritura, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él es el único que jamás ha cometido un solo pecado. Él es el único que ha cumplido perfectamente la ley. Aquel muchacho que dijo que todo eso lo había guardado desde su juventud estaba mintiendo. Estaba diciendo una mentira, pero el Señor Jesucristo es el que ha guardado todos los días la ley del Señor. Es aquel que nunca, en ni un solo momento, tuvo la más mínima sombra de duda acerca de las promesas de su Padre. Él creyó con una total dependencia de cada una de las promesas de su Padre. Él se deleitó siempre en hacer la voluntad de su Padre. No hay ni un momento en que se pueda decir que Él actuó de una manera independiente a su Padre. Eso es lo que cada ser humano debería de hacer, pero hemos fracasado. Hemos fracasado. Y el único, ¿cuándo sabemos que hemos fracasado? Cuando el Señor Jesús abre nuestros ojos y le miramos a Él, y miramos qué tan lejos estoy de ser como Él, qué tan lejos estoy de poder cumplir la ley. Cuando en verdad Él obra en mi corazón y me muestra que no es simplemente un cumplimiento externo de la ley, sino cumplir el espíritu de la ley. Y cuando Él me muestra eso, entonces eso empieza la obra de hacerme sencillo. Él me da un nuevo corazón. Es el nuevo corazón que es un corazón sencillo. Es el nuevo corazón que tiene la expectativa de venir a la Escritura y ver una sola cosa. Yo quiero ver en la Escritura solamente al Señor Jesucristo. Es el tema de la Escritura, que Dios nos guarde de llegar, de que Dios tenga la opinión de nosotros, son sabios y entendidos. Yo quiero ser sencillo. Y si usted quiere ser sencillo, clame al Señor. Hermano, ser sencillo no es algo que nosotros podemos hacer. Por naturaleza nacimos rebeldes, nacimos engreídos, nacimos pensando más alto de nosotros mismos que lo que debemos de pensar. Por eso constantemente la Escritura está repitiendo que no tengamos más alto concepto. Es decir, la exhortación constante no es que tenemos baja autoestima, sino que al contrario, nos estimamos mejor de lo que debiéramos. Tan se estimaban mejor que eran capaces de calificar al Hijo de Dios como pecador. En el diálogo con el ciego empiezan a hablar de Jesús como un pecador. Y menosprecian a este hombre como un pecador. Pero qué bendición que nuestros ojos se abran y miremos al Santo, 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 y pueda mirarme, soy un pecador. Y lo único que hago todos los días de mi vida es quebrantar su santa ley. Y necesito un Salvador. Y ver que ese Salvador es el eterno Hijo de Dios, el que se despojó de su gloria, el que vino para obedecer en todo lo que yo no puedo obedecer. Y al final vino a morir la muerte que yo debía de morir, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ellos oyen de trabajados y cargados y se ven a sí mismos. Y Cristo les da descanso. Dice, vengan a mí y yo los voy a hacer descansar. Yo los voy a hacer descansar. Hay unos que en su sabiduría y su entendimiento creen que la ley es pan comido. Hay otros que van agonizando y se siguen esforzando. Y si tu actitud no es de estar engreído, pero estás todavía con el esfuerzo, el Señor está llamando. Ven a mí si estás trabajado y cargado. Por más que te esfuerces, nunca podrás alcanzar descanso. El descanso es el Señor Jesucristo. Solamente viniendo al Señor Jesucristo, viéndole a Él y oyéndole a Él llamando a aquellos que el Padre le quiso dar. Venid a mí. Y una de las cosas que asegurarnos es, no es venir a la iglesia, no es venir a la religión, no es venir a una determinada teología o determinada doctrina, es venir al Señor Jesucristo. La teología es buena, pero no hay descanso en la teología. La iglesia puede ser buena, pero la iglesia no murió por tus pecados. La iglesia no ha cumplido la ley que tú no puedes cumplir. Cristo es el que vivió la vida que tú y yo no somos capaces de vivir, y Cristo es el que murió la muerte que nosotros debíamos de morir, y Cristo es el que da descanso. descanso de tus esfuerzos por agradar a Dios. La única manera que tienes de agradar a Dios es estar en el Señor Jesucristo. Solamente cuando el Padre ve a Cristo, dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y la única manera que hay que puedas agradar a Dios es estar en el Señor Jesucristo, descansando en el Señor Jesucristo, honrando a Cristo por lo que Él ha hecho. Si tú sigues esforzándote, estás menospreciando lo que el Señor Jesucristo hizo. Ven y confía solamente en el Señor Jesucristo. Y después vemos al Señor Jesucristo que no solo inicia una obra de darnos un corazón sencillo y darnos un descanso inicial, sino vemos al Señor Jesucristo transformando. Dice el pasaje, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y hermanos, el creyente lleva el yugo sobre él. El creyente va caminando como Cristo anduvo. Pero dice Jesús, no es mi carga, dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y después dice, es fácil y ligera mi carga. ¿Y por qué es fácil y ligera su carga? Porque el Señor Jesucristo no solo vivió lo que no podemos vivir, no solo pagó la condena por la manera en que nosotros vivíamos en rebelión contra Dios, sino el Señor Jesucristo ascendió al cielo y envió al Espíritu Santo. Y aquel que viene al Señor Jesucristo no solo haya un descanso inicial, sino es la habitación del Espíritu Santo. Y hay poder del Espíritu Santo para obedecer, para poder llevar, y ya no es una carga pesada. Bueno, a veces el creyente olvida la dependencia del Espíritu Santo. Recuerda, si tú has creído el Evangelio, el Espíritu mora en ti. Necesitamos la fortaleza del Espíritu Santo, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Y entonces la carga es ligera. Después el Señor Jesucristo transformando a aquellos que el Padre le da, porque dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y una de las cosas, hermanos, si hemos venido a Cristo, aún está nuestra vieja naturaleza que sigue siendo engreída y quiere sobresalir, pero si estás en Cristo, si has venido a Cristo, Él está enseñándote, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y una constante en la vida del creyente es que de pronto despierta nuestro viejo yo y quiere ser admirado, reconocido. Pero el Espíritu Santo obra y nos hace venir otra vez a Cristo. Y estamos mirando a Cristo. Y qué importante que es mirar a Cristo. Mirar a Cristo, porque cuando mire a Cristo, voy a recordar que soy un miserable. ¿Qué hay que pueda presumir? Si aún Adán no hubiera caído en pecado, no hubiera sido gloria buscar la propia gloria, porque fue diseñado para reflejar gloria. Si no hubiera sol, la luna sería inútil. Y no hay nada de gloria en buscar la propia gloria. Y cuando recordamos eso, es dependencia del Señor. Recordar quién soy y recordar qué es lo que Dios ha hecho y recordar ha sido hecho solo por misericordia. En este pasaje está presente la misericordia a quienes Él quiso. ¿Por qué quiso? Porque quiso tener misericordia. Por eso nos reveló al Señor Jesucristo. ¿A quienes le dio el Padre a Cristo? Aquellos que a Él le agradó hacerlo por el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia. El Hijo alaba al Padre y los creyentes alaban al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque todo nuestro descanso es su obra. Si hoy podemos descansar es porque el Espíritu Santo nos dio vida. Es porque el Espíritu Santo nos dio vida cuando estábamos muertos. Es porque Él abrió nuestros ojos y que nuestro clamor sea, sigue abriendo mis ojos para que siga viendo al Señor Jesucristo. Hermanos, qué necesidad más grande y que clamemos al Señor para que no nos distraigamos. Al abrir la Escritura, hermanos, que el deseo sea, muéstrame a Cristo. Yo quiero ver a Cristo. Que al venir al culto el clamor sea, muéstrame a Cristo, yo quiero ver a Cristo. Quiero oír a Cristo, que cuando empiezo a estar cargado pueda venir al Señor Jesucristo y descansar, sabiendo que Él tiene todo en control, sabiendo que no hay nada que escape de su control y que yo lo que necesito es hacer reposar en Él para mi salvación, pero reposar en Él para mi vida de día a día. Descansar sabiendo que he de echar toda mi ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Hermanos, que ya estamos en Cristo. Si estamos de pronto muy trabajados y cansados, recordemos, echa toda tu ansiedad sobre Él. Pero qué importante que es, hermano, amigo, que me escuchas, ¿estás seguro que has hallado el descanso eterno en el Señor Jesucristo? ¿O sigues batallando por tu salvación? ¿O sigues batallando por agradar a Dios? Ven al Señor Jesucristo y confía en el Señor Jesucristo. Quiere el Señor que cada uno de quienes estamos aquí hacemos las cosas que hacemos porque ya tenemos descanso. Quiere el Señor que nadie está leyendo la Biblia para ser salvo, porque nadie será salvo leyendo la Biblia. Quiera el Señor que en verdad nosotros podamos ser contados entre esos niños sencillos y que ninguno de nosotros esté contado entre los sabios y entendidos. Esos que vieron tantas cosas en la Escritura, pero no vieron lo que había que ver. Al Señor Jesucristo, llamándote para que vengas y puedas hallar descanso. Para que puedas aprender, dice, a llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y haréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Está descansado tu espíritu, porque has venido al Señor Jesucristo. Está descansado tu espíritu porque sabes que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Está descansado tu espíritu porque has entendido que aparte del Señor Jesucristo no puedes hacer sino simplemente seguir quebrantando su ley todos los días. Y que la única esperanza que hay de poder amar sus mandamientos es con el Espíritu Santo que se le da a aquellos que habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y si ya tienes esa bendita certeza y tu alma aún está cansada, si tu alma aún está mostrando arrogancia y orgullo, recuerda, dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor. Y hermano, estábamos estudiando el Salmo 51. Y este humillaos no es algo que podemos hacer. No te propongas hacerlo. Clama al Señor que lo haga. Clama al Señor que Él nos haga, clamemos que nos haga humildes. Porque por naturaleza no lo somos. La humildad es un milagro. La humildad la produce el Espíritu Santo. La humildad la enseña el Señor Jesucristo. Aprended de mí si estamos aprendiendo de Cristo. Y si no, arrepintámonos. Si no estamos creciendo en humildad, es que no estamos aprendiendo de Cristo. Quiere el Señor que examinemos nuestra vida y podamos, si hay que arrepentirse, arrepintámonos y clamemos. Más que irnos a nuestra casa esforzándonos por ser humildes, ese humillaos es clama al Señor. Clama al Señor que produzca en ti humildad. Clama al Señor que te salve, que eres humilde porque puedes entender, no hay salvación en mi esfuerzo. Quiere el Señor que tu única confianza esté en la obra del Señor Jesucristo. De verdad es mi deseo que nadie esté asistiendo para ser salvo. Que nadie esté asistiendo para tener descanso. No vas a hallar descanso simplemente asistiendo. Vas a hallar descanso si estás en el Señor Jesucristo. Nadie va a hallar descanso ofrendando. Vas a hallar descanso si estás en el Señor Jesucristo y confiando en Cristo. Y tu ofrenda es gratitud porque ya estás en Cristo, porque ya viste al Señor Jesucristo, porque ya viste que estás trabajado y cansado y porque Él te ha dado reposo. que en Él esté toda nuestra confianza, en Cristo y solamente en Cristo, que está llamando a los que el Padre le ha dado. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque nacimos así sabios en nuestra propia sabiduría y entendidos. Pero gracias porque en su tiempo, Señor, aunque ha dolido, tú has hecho una obra. Y es por ti que hemos visto que hay una total incapacidad en nosotros. Y es así que hemos venido al Señor Jesucristo. Y queremos recordarlo siempre. Queremos alabarte, Señor, porque tú eres quien haces humildes y sencillos. Y lo haces porque así te place, porque tienes